Seguimos en esta tertulia de jueves con Daniel Chaschetti, Álvaro Lorenzo, Carlos Ramela y Esteban Valenti. Caso Gonzalo Fernández, aparecen hoy justamente en la prensa dos nuevos elementos, al menos dos. Por un lado, la contratapa del diario La República de hoy, una nota escrita, firmada por Cecilia Salom, la abogada de Juan Domingo Ratti, que menciona, para ser más claros, estamos frente a un tema de carácter netamente jurídico, como es la delimitación del ámbito de aplicación de la ley, y que pasó a erigirse abruptamente en una cuestión de asunto político, en un tópico de urgente convocatoria parlamentaria, con investigaciones inminentes en materia de sublimes cruzadas periodísticas, edificadas sobre alarmantes colgados, y naturalmente, como no podía ser de otro modo, en el punto de partida de radicales posturas éticas, las cuales se han ocupado de tomar inmediata distancia del asunto y de destacar su absoluta ajenidad respecto del supuesto zafarrancho jurídico. Dice además Cecilia Salom que puede que semejantes reacciones obedezcan, con el mayor de los respetos, a la constatación contenida en el sabio dicho popular: cuando el barco se hunde, las ratas son las primeras que lo abandonan. Y aparece otro elemento en el semanario Búsqueda del día de hoy. Un escrito del año 2006, en un escrito, en el caso Juan Domingo Ratti, aparece el doctor Gonzalo Fernández junto a Cecilia Salom. Un escrito remitido en el año 2006, cuando Fernández se desempeñaba como secretario de la presidencia, un escrito presentado al juzgado y letrado de primera instancia en lo penal de séptimo turno, en ese entonces a cargo de la doctora Graciela Gatti. Ambos en ese escrito asumieron indistintamente la defensa de Ratti. En ese escrito al que accedió Búsqueda se expresa Juan Domingo Ratti, compareciendo en el presumario tramitado, que vengo a designar nuevos defensores para que me patrocinen en esta causa en la persona de los doctores Gonzalo Fernández y o Cecilia Salom, indistintamente, ambos con domicilio en Cerrito 420, escritorio 607, agradeciendo los servicios del saliente. Dos nuevos elementos. ¿Quién empieza?
El tema viró, ¿no? Porque de discutir cómo el Parlamento había terminado votando la anulación de una ley que terminaba favoreciendo a los Peirano, ahora hemos pasado a una discusión respecto a la conducta ética de Gonzalo Fernández y de su pareja o esposa en todo este tema. Me parece que hay un giro, y que ese giro está muy promovido desde el semanario Brecha, que da la impresión como que ha desatado una casa de Gonzalo Fernández. Yo no logro comprender bien dónde está el objetivo. Si nos quieren hacer creer que Gonzalo Fernández es el responsable de la anulación de esa ley, me parece que no lo van a lograr, porque como ya lo hemos analizado en esta mesa, la anulación fue un proceso bastante más complejo, donde no solamente participa Gonzalo Fernández, sino donde también participan 130 legisladores, entre los cuales tenemos uno hoy aquí en esta mesa. Y además en ese proceso participa el presidente de la República promulgando la ley que deroga a la otra ley. Entonces es un proceso bastante más complejo, y yo me parece que es hacer cacería de brujas, echarle toda la culpa a Gonzalo Fernández. Ahora, discutir sobre la actitud ética de Gonzalo Fernández, si está bien o mal que defienda a un gerente del Banco Comercial, etcétera, etcétera, bueno, yo sobre ese punto no tengo muy claro, porque me gustaría escuchar las razones, las causas. Tiendo a entender que acá tenemos un problema general y estructural que tiene que ver con el hecho de que nosotros queremos el mejor de los mundos. Queremos tener a los mejores gobernando, les pagamos poco, pero además queremos que no trabajen part-time en la esfera privada. Entonces, esa estructura, para mi gusto, no funciona y genera cosas como estas, pero bueno.
Bueno, no hay dos elementos nuevos, hay tres elementos. El tercer elemento, que no hay que subestimarlo y que no está reflejado adecuadamente en la prensa, es que la fiscal del caso apeló en casación ante la Suprema Corte, que es donde se apela en casación, planteando, digamos, que no se cierre el proceso y que se inculpe nuevamente a los Peirán. Creo que es un dato no poco importante. Por lo tanto, digamos que desde el punto de vista jurídico, el tema está en discusión. Es decir, no ha sido laudado. Digamos,
eso se dijo desde un momento. Bueno, de repente el énfasis no estaba puesto ahí.
Claro, pero podía ser. Es decir, yo voy a separar, porque si no, queda como que esto se terminó. No, no se terminó. Se podía haber terminado si la fiscal no lo apelaba. Si la fiscal no lo apelaba, el tema terminaba aquí. Quedaba sentencia firme. Lo del segundo, que otra cosa, me tomé el trabajo de leer el fallo del segundo, del Tribunal Segundo de Apelaciones. La verdad que es un fallo fundado. Yo no puedo, yo vuelvo con la frase de Enrique Rodríguez, me declaro tachuela, pero la verdad es que por lo menos no estoy arrumbrado, ¿no? Me leí el fallo, es un fallo serio, fundado, etcétera. Tomemos esos tres elementos. Acá no está en discusión un elemento jurídico porque yo no tengo ningún elemento. Ahora, yo sí digo que lo que afirmé en la tertulia pasada, el jueves, hoy ya no lo afirmaría de la misma manera. Creo que hace muy bien el Frente Amplio y el Parlamento en designar una comisión para analizar los hechos. Lo hace muy bien. Entre otras cosas, para analizarse a sí misma, a sí mismo. El Parlamento, los 130 legisladores, cómo se produjo el proceso, las consecuencias. Pues las consecuencias no son las consecuencias que produce búsqueda, brecha, no es cierto. Las consecuencias son las consecuencias de un hecho que impactó en la opinión pública y que hubiera impactado con brecha o sin brecha. Brecha saca una determinada visión del problema, que es discutible, que es analizable, que es cuestionable, que es apoyable. Bueno, cada uno tendrá su forma de ver.
Saca un dato, ¿está? También, ¿no?
Sí, saca mucho, y saca muchos datos, y saca mucha información, ¿no? Como este tema, que yo por lo menos quiero decir esto. Yo, para sacar conclusiones, que las voy a sacar como cualquier ciudadano, me gusta tener toda la información. A mí me gusta saber quiénes eran los defensores en este proceso, qué papel jugaba cada uno. Después, en función de eso, voy a tener una opinión en cuanto a si se tiene derecho o no a hacer ocupar un cargo público y ocupar un cargo privado, etcétera. Cada uno tiene derecho, pero por lo menos tengo que tener el derecho a saberlo. Y la verdad que yo el jueves pasado, ni yo, ni el Partido Socialista, ni el Frente Amplio lo teníamos. Voy a hacer un último agregado.
¿Qué hubieras cambiado en lo que dijiste el jueves pasado?
Yo no lo sabía. Por ejemplo, no lo sabía. Como no lo sabía el Partido Socialista.
¿Pero qué juicio hubiese modificado?
No. Yo ahora voy a ser más cuidadoso. Yo no me atropello. ¿Tá? No me atropello. Quiere decir, creo que el Partido Socialista y el Frente Amplio lo dijeron con toda claridad. ¿Tá? Dijeron, nosotros teníamos derecho a saber esto que aparece ahora, lo que apareció el otro día, etcétera. Y no voy a atropellarme ahora en el otro sentido. Voy a esperar las conclusiones de la información. Voy a decir solo dos cosas y termino. La primera, que yo sé diferenciar muy bien lo que es meter la mano en la lata, es decir, tener una conducta reprobable moralmente, de meter la pata. Lo sé, y en la política uruguaya hay demasiada confusión entre ambas categorías, que es un error muy grave, muy grave. Segundo, conclusión. Estoy absolutamente seguro, porque lo conozco, porque además sé razonar políticamente y con un mínimo de lógica, que Gonzalo Fernández de ninguna manera hizo esto por beneficio económico. No tengo ninguna duda, no necesito ni siquiera que termine la conclusión. Estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando para el Parlamento de sacar las conclusiones sobre un error que tiene un impacto en la opinión pública importante.
Álvaro, bueno. Lorenzo, que ha sido también protagonista en este caso.
Claro, porque en la discusión en la Cámara de Diputados, yo tuve un intercambio con el doctor Fernández justamente sobre el tema. Él me llamó a mí porque yo había llamado a Sergio Abreu, que estaba indicado como autor de la ley junto con otros firmantes. Entonces, pero acá esto como que ha discurrido entre dos teorías, ¿no? La mano en la lata o la metida de pata, ¿no? El error involuntario por una forma de legislar inapropiada, los apurones, sin asesoramiento en el nivel de profundidad que corresponde, o el complot de alguien que armó una jugada para beneficiar en un proceso penal a clientes, amigos o lo que sea. Yo creo que eso, bueno, será un tema que habrá que profundizar. Me incliné desde el principio más por la metida de pata que por la metida de la mano en la lata. Y creo que, porque entre otras cosas, cuando yo publico, digamos, lo que el contenido de la conversación, que planteé una objeción, recojo una información, lo hago pensando que hay del otro lado alguien que con buena fe y con solvencia técnica me está diciendo algo. Así que bueno, desde ese punto de vista, ahora creo que la cosa está en el mismo punto en el que estaba en el origen. El problema que hay hoy es que el doctor Gonzalo Fernández ha omitido algunos datos que son relevantes precisamente para no dar la sensación, o darla, de que en este tema hay toda una cuestión armada, que ha sorprendido a su fuerza política, que ha sorprendido a su partido político. Entonces yo creo que quizás con la intención, que sería una intención paradójica, uno está logrando lo que pretende evitar, de bueno, que este tema se quedara tranquilo y pasara, no informó apropiadamente de temas que no necesariamente lo inculpan por venal o por estar haciendo cosas inapropiadas o conjunción del interés público y privado, y bueno, y se está empeorando la cosa. Porque la información que se está manejando realmente de su rol, su participación, es muy concreta, sí, muy formal.
Recordemos que Brecha el viernes informa del pedido, después hay toda una discusión si fuera de tiempo o no, de la doctora Cecilia Salom, pedido para que se clausure este caso, y hoy aparece en búsqueda ese otro documento del 2006 en el que aparece Juan Domingo Ratti señalando que sus abogados son el doctor Gonzalo Fernández y la doctora Cecilia Salom. Son los elementos nuevos de hoy.
Pero es lo que complica el tema.
Yo, a la luz de estas novedades, ratifico algunas o las principales conclusiones que di el jueves pasado. Creo que el estigma de los Peirano está presente en este tema y ha hecho que unos y otros se hayan manejado mal desde el comienzo, en reacciones, en explicaciones. Todo el mundo tiene miedo a estar cerca o a estar de alguna manera involucrado en este tema, y quizás eso hizo que no se actuara con la precisión o con la certeza que se debía haber actuado desde el primer día. Ratifico también en lo personal, más allá que no pudo hablar con Gonzalo, de que no creo, lo digo enfáticamente, que haya buscado nunca un interés personal o un interés de su cliente o un interés económico, porque es un hombre de bien, es un hombre de principios, pero además por la razón del artillero. Lo que se conseguía con esto para Ratti significaba muy, pero muy poco, y de ninguna manera una persona como Gonzalo iba a estar armando una estrategia para ese poco beneficio que recibían Ratti o los Peirano. Es desconocer las consecuencias que tiene esto, imaginarse esa eventual intención. Creo sí que hubiese sido mucho más feliz que todos estos episodios y todas estas situaciones se conocieran desde el primer día, y que hubiese habido una explicación más exhaustiva, más profunda, más terminante sobre lo que había pasado o no había pasado. Y ahí es donde creo que juega el estigma de los Peirano. Pero quiero concluir diciendo que este caso, como otros, forman parte de esa línea divisoria peligrosa en la que Gonzalo Fernández, que es un amigo personal, tuvo que transitar porque ejerció un cargo público de primer nivel, o varios cargos públicos, y decidió seguir ejerciendo su profesión, o que su estudio siguiera ejerciendo las defensas penales, y él participaba en el estudio. Eso es un poco consecuencia de lo que decía Chasquetti hoy: pretendemos funcionarios de primer nivel, pero no los pagamos como corresponde. Si Gonzalo Fernández hubiese cerrado su estudio el 1 de marzo del 2005, no podría haber ejercido los cargos que ejerció. Entonces hay un poco de hipocresía en eso de reclamar exclusividad y que no se trabaje en otras cosas y que se dediquen al Estado, cuando el Estado, por lo menos en determinadas épocas, creo que ha mejorado un poco ahora, no pagaba las retribuciones que correspondía pagar. Una última acotación sobre esa firma o esa designación conjunta. En todos los estudios jurídicos, cuando viene un cliente y nos designa como patrocinantes, por un problema de orden y para que si falta alguno porque se enferma y se va de viaje haya firmas, se ponen a todos los abogados del estudio. Yo en mi estudio debo estar señalado en expedientes que ni sé que existen, porque viene un cliente, bueno, designa defensora a fulano, mengano.
Sí, yo creo. Lo que pasa es que en este caso la doctora Saloma había dicho a La República: mi estudio jurídico soy yo, mi señora y otro colega más, a referencia a Renato Echeverría también, pero esta defensa la llevó adelante
a título personal.
Pero no tengo duda que fue así. El problema es que cuando en el primer escrito, en el año 2006, que nadie imaginaba la ley, nadie imaginaba nada, la doctora Yalón, que como cualquier ser normal puede viajar, salir, no estar, uno designa y pone nombres. Y no creo que haya habido en todo eso una intención o un manejo de Gonzalo Fernández y toda una idea elaborada de llegar a lo que llegó después y demás y demás. Creo que Gonzalo debe figurar en cantidad de expedientes que ni sabe que está y que es muy probable que nunca haya trabajado en ellos. Son cosas que se dan a veces en el ejercicio profesional. Pero reitero, hubiese sido mejor que todo esto se conociera de entrada, hubiese sido más claro, más transparente. Evidentemente hay que reclamar en estos casos que se cuiden estos detalles, porque la gente imagina cosas y a veces tiene derecho a imaginarlas. Entonces hay que ser muy prolijo y quizás acá hubo desprolijidad o poco cuidado o poca explicación contundente de las cosas y lleva a estas situaciones que, reitero, creo que no deben rozar el terreno ético del doctor Gonzalo Fernández. Comparto plenamente que acá no hay un complot ni que se metió la mano en la lata bajo ningún concepto. Eventualmente se metió la pata o no se actuó con toda la prolijidad necesaria.
Aquí desde la audiencia aparece un elemento asociado al tema de la exclusividad. Dice un oyente, si lo de Fernández está bien, deroguemos la exclusividad que tenemos los funcionarios de la DGI.
Y bueno, es correcto.
Eso sería, pero es al revés. O sea,
no, lo que nosotros planteamos es al revés. No. Uno de los grandes cambios en el Estado uruguayo, que es lo de los más importantes que hemos tenido, es que los funcionarios de la DGI no están de los dos lados del mostrador.
Claro, eso ocurrió hace unos años.
Lo que el oyente quiere decir es que, bueno, no se debería permitir efectivamente que Fernández trabaje en el ámbito público y en el ámbito privado.
Pero
bueno,
la exclusividad estuvo asociado,
sí,
a un importante mejora remuneración.
Exacto, ¿qué iba a decir?
En la DGI, en la Inspección General de Trabajo también.
En la DGI este cambio creo que es de hace unos años. Y que la verdad es que justamente hubo todo un proceso para mejorar la gestión, se le mejoró los salarios y en fin y demás. Y yo no digo que sea bueno.
Ganó, positivo. Gastó muchísimo. Un poco más en salario y ganó
muchísimo.
Cientos de millones de dólares de recaudación.
Y yo digo que no digo que esté bien que uno, que Gonzalo haya sido secretario y haya tenido que actuar en el terreno privado. Lo que digo que eso era consecuencia o fue consecuencia de una realidad salarial del Estado que era muy negativa y que entonces llevaba a que estas situaciones se podían dar. Ojalá eso se repare y que si una persona, catedrático, grado 5, va al Estado a ocupar un cargo, tenga una remuneración que le permita cerrar su estudio. Pero eso no fue así en ese momento.